Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Vamos a decir quién es la ganadora del concurso, Roberto.
Sí, Alejandra Molinari.
Se lleva un ejemplar de La Voz del Gran Jefe. Así que, Alejandra, nos vamos a comunicar con vos para que te hagas acreedora del libro. Muchas gracias.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Juan Pablo Escobar sobre su libro Pablo Escobar, mi padre. Un libro realmente apasionante, muy interesante, muy difícil, me imagino también, ¿no? Escribir sobre el padre de uno y ser tan honesto como sos vos en el libro, hablando de tantas cosas tremendas que hizo tu padre, ¿no?
Pues te agradezco primero que reconozcas esa honestidad, que la verdad que siempre fue la intención inicial desde el libro. Creo que también jugó un papel muy importante la editorial Planeta en este tema. Ellos tampoco estaban dispuestos a comprometer su sello editorial para que yo contara una historia amañada a mis intereses personales, y el editor hizo un gran trabajo. Primero porque conocía muchísimo la historia desde el otro lado. Fue un periodista que es muy reconocido en Colombia y que vivió toda esa época de violencia, toda esa época de terror. Y fue fácil cotejar algunos datos para verificar que no estuviésemos inventando nada.
Claro.
Y también el tiempo que pasó, más de ya 21 años de la muerte de mi padre, nos permiten contar la historia sin ningún tapujo. Quiere decir que tristemente tuvo que morir mucha gente para que esta historia pudiera ser contada como la estoy contando hoy.
¿Mucha gente cuánta es?
No sé, más de 100 personas mínimo. Y murieron miles.
Miles.
Pero quiero decir, los que tenían poder como para evitar que esta historia fuese contada como la estoy contando hoy, yo sin temor a lo que voy a decir, este libro no me hubiese atrevido a escribirlo si la familia Castaño viviera. Sería imposible. Ajá. Porque yo pues no me iba a colgar la soga al cuello gratuitamente, y tenía que mantener este secreto que lo tuvimos guardado durante 20 años. Hoy sabemos que tristemente la familia Castaño se terminaron autodefinidos como los tres Caínes, se mataron los unos a los otros entre hermanos.
Hablemos un poco de esta familia, ¿no? ¿Quiénes eran?
Ellos, una familia que comienza en el tema del paramilitarismo, porque su padre es secuestrado por la guerrilla de las FARC. Ellos pagan el rescate para que su padre sea liberado y las FARC lo matan, no les cumplen. Desde eso se genera un odio visceral de esta familia contra la guerrilla, y comienzan de manera, digamos, local a generar los primeros pequeños grupos de paramilitares con la ayuda de las autoridades que tenían como enemigo en común las guerrillas.
Claro.
Cuando ocurre el secuestro de Marta Nieves Ochoa, aparece la familia Castaño solidarizándose con la familia Ochoa y con mi padre, que estaba liderando el grupo de la muerte a secuestradores, y terminan designando a Fidel Castaño como el gran jefe de los paramilitares de Colombia, en una reunión en la que asisten por lo menos 200 personas de muchísimo poder en la hacienda Nápoles, donde hay narcotraficantes, generales del ejército, de la policía, y a través de aplausos designan al señor Fidel Castaño como el máximo jefe desde el surgimiento de ese grupo paramilitar.
¿Quién era el presidente en ese momento en Colombia?
Entiendo que era Belisario Betancur.
Betancur, ¿no? Obviamente al tanto de todo esto, sin ninguna duda.
Pues lo que yo no sé si estaba al tanto, pero uno de los socios de mi padre financió su campaña.
Claro.
Así que sí. También sobre Belisario, digamos, pesó una condena de muerte por parte de mi padre, porque él consideraba que Belisario había cometido una alta traición contra el narcotráfico, porque le habían financiado su campaña y no les había cumplido. Y había extraditado personas relacionadas con el narcotráfico.
Ajá.
Había un plan macabro que yo descubro recién ahora para la investigación de este libro. Mi padre había ordenado el secuestro del presidente, y había ordenado que se construya una cabaña en lo más recóndito de la selva de Colombia, una cabaña sin ventanas, para dejarlo que muriera ahí, pasar el resto de su vida.
El presidente.
Uh-huh.
Volviendo a la reunión de la Hacienda de Nápoles.
Ahí se le otorga todo el poder. Fidel Castaño sale fortalecido, sale lleno de dinero y lleno de armas que le otorgan todos los grupos de narcotraficantes que tenían un poder económico inimaginable. Uh-huh. Fuera de eso, un militar, porque tenía acceso a las armas. Corrupción, porque tenían el beneplácito del Estado. Uh-huh. Era un grupo irregular que les ayudaría en su lucha contra las guerrillas y harían el trabajo sucio para el ejército. Y entonces esto lo que da un surgimiento es una serie de alianzas macabras entre grupos irregulares como el paramilitarismo y el Estado, y la familia Castaño termina muy de la mano del Estado colombiano. Se desplazaban en helicópteros del Ejército Nacional, entraban y salían como querían por todas las brigadas, y siguieron siendo amigos de mi padre, siguieron siendo de ultraderecha por esta cuestión familiar que les ocurre. Mi padre en la sombra era un hombre de izquierda, y veía cómo, y se enteraba de los magnicidios que ellos cometían, se los achacaban a mi padre se callaba para no entrar en guerra con ellos, pues ya no eran tanto los crímenes que pesaban sobre su cabeza, que uno más o uno menos, él no le interesaba salir a desmentirlos, pero se dio una dualidad, una relación que en apariencia era muy buena, pero había una tensa calma entre ellos, se miraban con desconfianza. De hecho, Carlos Castaño, en su libro Mi Confesión, relata un episodio en el que él y su hermano Fidel están cuidando a mi padre, lo están escondiendo en una caleta. Caleta es el lugar donde se esconde un prófugo, pues en la jerga mafiosa colombiana, o donde se esconde dinero. Y Carlos Castaño le propone a su hermano Fidel que lo asesinen a mi padre mientras está dormido. Fidel todavía era fiel a mi padre y le dice no lo hagamos, que él nos va a seguir ayudando en la lucha antisubversiva. Así que se dan una serie de historias entre ellos que después ellos terminan conformando el grupo de los Pepes. Cuando mi padre se fuga de la catedral y había asesinado a dos de sus socios dentro de la cárcel, Fidel y Carlos y sus hermanos terminan formando el grupo de los Pepes, que se llama Perseguidos por Pablo Escobar. Y ahí sí ya una lucha frontal, que a ellos se les facilitó mucho porque conocían todos los movimientos y la gente de mi padre. Así que el exterminio fue en cuestión de meses.
Claro. ¿Por qué tu padre cae preso? Digamos, con toda esa red de protección que tenía, ¿por qué cae preso?
Yo creo que el 80% de esa, de que él cae, no es que caiga, sino que él... Yo no sé, tú seguro sabes mucho más de historia y me ayudarás a recordar si hay algún delincuente en la historia del mundo que haya construido su propia cárcel y haya modificado la constitución de un país para salir beneficiado y elija el lugar, la hora y el momento en el que se va a entregar y las condiciones. Y construye un hotel para recluirse, no una cárcel. De hecho, es una finca nuestra donde se construye la cárcel, los terrenos eran nuestros. Entonces mi padre cae porque nosotros, yo y mi madre, ejercemos una presión muy fuerte. Estábamos en contra de la violencia que él venía desatando contra el Estado y ya hasta contra los transeúntes, que de manera desprevenida, caminando por ahí, los encontraba la explosión de una bomba. A mí me parecían actos atroces y yo no me podía quedar callado frente a esa realidad. Y tuve muchísimas discusiones cara a cara con él después de que las noticias anunciaban estos crímenes. Yo sabía que era él y él me respondía. Siempre fueron discusiones airadas, pero respetuosas. Nunca nos salimos de casillas, ni él ni yo, pero me decía: no te olvides que yo no me inventé el fenómeno del narcoterrorismo en Colombia. Las primeras víctimas del narcoterrorismo de Colombia fueron tu hermana, tu mamá y vos. Con el coche bomba que nos ponen en el edificio Mónaco el 13 de enero de 1988. Desde ese lugar, pues mi padre tenía una... desató una violencia enorme a nivel narcoterrorista. Una sola bomba que nos pone el cartel de Cali por un, una verdad triste lío de faldas, porque la historia real de la guerra entre el cartel de Cali y el de Medellín es por un lío de faldas y no por cuestiones de narcotráfico. Bueno, ahí lo cuento muy en el libro en detalle, pero esa violencia tan desproporcionada de mi padre nos llevó a enfrentarlo y le pedíamos que por favor cesara esa violencia, y la salida que encontró fue someterse a la justicia después de de doblegar al Estado colombiano, de obligarlo
y ponerle condiciones,
condiciones que se las cumplían en la inmediatez. Yo lo veía él redactar los decretos presidenciales y días después los decretos salían publicados tal cual él lo solicitaba. Encontramos documentos, cartas de él donde él me escribe. Yo estaba si mal no recuerdo, exiliado en Suiza en ese entonces, y él me escribe con anterioridad que ocurran los hechos, pues están las cartas, que él tenía la certeza de que iba a lograr modificar la Constitución de Colombia. Y eso habla de un nivel de poder y de corrupción enorme, con su política de plata o plomo. Me recibes dinero y si no te mato. Entonces él, desde esas evidencias, quedó claro que él tenía completamente dominado la Asamblea Nacional Constituyente, que es donde
se reforma la Constitución
colombiana, y queda abolido a nivel constitucional la posibilidad de extraditar colombianos, que era una lucha que él había emprendido muchísimos años atrás.
Y ahí va preso entonces, y a su medida, digamos.
Ahí va preso a su medida, hace un discurso de sometimiento donde dice que lo hace por el fortalecimiento de los derechos humanos en Colombia, y que, bueno, y además le dedica su entrega a su hija, a su esposa, y hace una referencia a su hijo pacifista de 14 años. Me imagino que el título de pacifista me lo gané por los gritos que le pegué en función del terrorismo que él venía ejerciendo, porque yo sí fui víctima del narcoterrorismo y fui la primera, pero nunca eso lo encontré como válido para salir a ejercer esa misma violencia afuera de mi casa.
Hablemos de tu vida a partir de la muerte de tu padre, ¿no? ¿Cómo fue tu vida?
Bueno, eso fue un sentir que el que seguía era yo, en varios sentidos. Seguía como el próximo muerto seguro de Colombia iba a ser yo, tenía los segundos contados, y me encargué de casi garantizarme eso cuando, enterado de su muerte, amenazó al país públicamente diciendo que yo solo los iba a matar a todos, etcétera, producto del dolor y demás. Pero entendí recién, después de muchos años, que es un decir que puede hacerlo cualquiera menos el hijo de Pablo Escobar.
Claro.
Porque
suena, pues, posible.
Suena muy posible. Claro. Entonces, 10 minutos después de que yo hago esas amenazas contra el país, me puse a pensar, bueno, cómo llevarlas a cabo, literalmente. Y me di cuenta que estaba llegando al mismo lugar donde yo le reprochaba a mi padre que no quería estar más. Era huyendo de crímenes que yo no había cometido, recibiendo una violencia en contraprestación a una violencia que yo tampoco había ejercido. Y yo vivía muy aburrido de estar tan escondido todo el tiempo, triste, deprimido. Bueno, te imaginarás, pasábamos meses o años en un apartamento encerrado sin bajar a la portería, sin abrir una cortina. Ya uno se termina acostumbrando, pero no es algo lo que uno disfrute.
Obviamente.
Y dije, pues esta es la misma vida que hoy estoy eligiendo si elijo el camino de mi padre, que era el más lógico, convertirme en Pablo Escobar 2.0. Pero claramente 10 minutos bastaron para darme cuenta del error en el que estaba a punto de meterme, y volví a tomar, digamos, los medios de comunicación y avisarles que me retractaba mis dichos, que pedía perdón por haber dicho eso, y que si algún día podía hacer algo por la paz de Colombia, pues lo haría. Y hace 21 años que elijo no ser Pablo Escobar 2.0.
Pero había que ocuparse de muchas cosas, ¿no? Quedaban abiertos 500 frentes, ¿no?
Imagínate, mi papá decía, el día que yo me muera, el mismo día salgan del país, porque todos estos cuervos que yo crié les van a sacar los ojos a ustedes. Y no tardaron en convertirse en realidad esos dichos de mi padre. Todos sus enemigos nos abordaron, Nos obligaron a que les entregáramos la totalidad de nuestro dinero, el de mi padre, para pagar todos los gastos en los que ellos habían incurrido combatiéndolo durante décadas.
Claro.
Así que otra de sus paradojas, el dinero de él terminó financiando su propia muerte.
Claro.
Al final, ¿no? Así que...
¿Y ustedes sabían dónde estaba ese dinero? ¿Lo podían ubicar, digamos?
Nosotros sabíamos de muchas cosas. Otras, paradójicamente, sabían más los enemigos de mi padre que nosotros, porque habían sido sus socios.
Claro.
Habían sido sus amigos. Había sido su propia gente la que se había vendido y lo había abandonado, y ya con su deslealtad, pues le era más sencillo encontrar muchos de esos bienes. Nos dedicamos a investigar justamente después de su muerte, porque había que, si no pagábamos, nos mataban.
Claro.
Y la condición era sencilla: si esconden una sola moneda, los matamos. Con eso, en aquel momento renegábamos. En aquel momento decíamos, nos parecía injusto, claro, todo lo que tú quieras. Hoy lo agradezco. Hoy me quitaron ese peso de encima, me quitaron todo el dinero, pero me dejaron la libertad y la vida, que ya es suficiente para uno volver a ser millonario.
Vos contás en el libro una escena de película tipo El Padrino, que es tu reunión con el cartel de Cali, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Yo tuve esa reunión a los 16 años. Antes de irme, yo tenía la absoluta certeza de que me iban a matar. Pues cualquier jefe mafioso con dos dedos de frente no hubiera hecho cosa distinta.
Claro.
A correr el riesgo de que una persona como yo, que ya había amenazado al país, que era un adolescente, pero que tenía el potencial de convertirme en un enemigo tan o más peligroso que mi propio padre, pues la lógica era que me mataran, y yo estaba cansado de huir. Y dije, pues si se ha de terminar ahora, que se termine. Yo no voy a huir más de enemigos que ni siquiera son míos.
Claro.
Hice mi testamento y me fui a encontrarme directamente con la muerte. Y ellos decidieron perdonarme la vida cuando en muchas ocasiones anteriores, en reuniones con mi madre a sola, le dijeron, no se preocupe, señora, que va a haber paz, pero a su hijo se lo vamos a matar. Y yo me fui a que me pasaran cosas horribles, realmente, porque la forma como ellos mataban a la gente no era de un tiro de gracia. Las torturas a los que sometían a las personas eran, apenas las podemos imaginar.
Claro. Lo habrás hablado mucho con tu madre, esta decisión, me imagino, ¿no?
Ella me acompañó a esa reunión. Y en esa reunión a la que llego, ocurren dos cosas que son para mí pues muy tristes. La primera es que esa reunión se arma para decidir si yo vivía o no. El cartel de Cali en pleno nos iba a recibir, y esa reunión es suspendida para que antes de decidir si yo muero o vivo, y por pedido de mi abuela paterna, se defina en cabeza de quién van a quedar algunos de los bienes de Pablo, que supuestamente él en vida nos los había dado a nosotros, los hijos. Así que ahí es cuando yo me entero de la traición familiar, porque hasta entonces yo no tenía noticia, y la familia de mi padre estaba supuestamente feliz de que nosotros tuviéramos acercamientos con los enemigos para realizar la paz que íbamos a firmar para todos. Y cuando llego a encontrarme, y efectivamente me encuentro con Miguel Rodríguez Orejuela, Pacho Herrera y Chepe Santa Cruz Londoño, veo a la familia de mi padre, a mi abuela, a sus hermanos en el otro lado del sofá. Y casi que de la mano de los enemigos de mi padre, con una relación que a las claras se veía muy fluida,
y vieja,
al punto
antigua,
de que se paraban y abrían la heladera sin ningún problema.
Claro.
Y eso fue un gran dolor, porque dije, pues yo vengo a morir acá por lo que sea que me toque, por el apellido, por el amor a mi padre, que no vengo a negociarlo. Y me encuentro con su familia, que lo vendió y que está de la mano de sus propios y de sus peores enemigos. Es un capítulo triste para mí de contar en el libro, pero como lo que quiero hacer es honor a la verdad y a lo que ocurrió, pues hay que contarla por más que duela.
¿Y cómo los convenciste de que tenías que vivir, digamos?
La paradoja es que en esa reunión no se habla de mi muerte, se sigue hablando de los bienes por pedido de mi abuela. Yo entraba en un estado de mayor incredulidad, porque era una escena para mí surrealista. Yo vine a mi sentencia de muerte, pero mi abuela la suspendió, a ver primero quién se va a quedar con lo que es nuestro.
Claro.
Y la reunión prácticamente termina, los jefes se paran de la mesa, un primo mío, hijo de Roberto Escobar, quien es el que más contribuye a la entrega de mi padre, su hermano El Osito, alias El Osito, termina diciendo en la reunión, bueno, ¿y qué vamos a hacer con los 10 millones de dólares que Pablo le quedó debiendo a mi papá? O sea, generando una deuda ficticia para que nosotros saliéramos a cubrirla. Fue tan mentirosa sus dichos que los propios jefes del cartel de Cali se rieron y se pararon de la mesa sin decirle nada, y ahí quedó todo. Pero eso me enfrentó definitivamente a la familia paterna, porque ya no, ya habían llegado al descaro de querernos muertos y de cobrarnos deudas inexistentes. El gran financista y quien le entregó toda la riqueza a su propio hermano fue mi papá. El hermano de él tenía una fábrica de bicicletas, eso era todo lo que hacía. Y terminó millonario gracias a mi padre, y en la gratitud de ellos es venderlo a sus enemigos. Así que fue difícil la reunión, casi se interrumpe. Ya ellos se habían parado de la mesa, se habían ido a otro lugar del apartamento donde estábamos, y le pido a mi mamá, bueno, ¿vivo o muero? Por favor, anda a hablarles a estos jefes, a ver qué van a decidir conmigo, porque pues yo vine ya a que digan si me van a poner la pijama de madera o cuál, y necesito que hables con ellos. Ya se para, va y se les acerca y les dice, bueno, don Miguel, vinimos acá a hablar de otro tema, y terminó diluido en otra cosa. Mi hijo quiere hablar con ustedes, y bueno, ellos aceptan que yo me acerque y hablo con ellos.
Qué momento, ¿no?
Tremendo, ¿no? Todos fueron momentos, ¿no? Porque ya estaba ahí, yo ya estaba entregado. Yo ya estaba muerto, yo llegué muerto a la reunión. Es lo que ocurre después de eso, fueron milagros, porque yo ya llegué muerto. Yo llegué dispuesto a que me mataran, a que me torturaran, a que se divirtieran conmigo. Y le iba a poner un punto final. Yo sabía que podía haberme convertido en Pablo, me hubiera podido esconder mucho tiempo, pero era cuestión de tiempo que me agarraran y me pasara exactamente lo mismo, con consecuencias peores para mi familia. Entonces tenía a mi hermanita, decía, no voy a hacer, no voy a cometer este error dos veces, y me entrego ahora y listo, y que hagan conmigo lo que tengan que hacer. Finalmente, bueno, ya... hablan conmigo, me dicen, me sorprende que Chepe Santa Cruz dice que un toro como mi padre no volverá a nacer en Colombia. Es una especie como de reconocimiento a la valentía de mi padre, a su ferocidad, digamos, para muchas cosas en las que estuve involucrado. Y me dicen, usted no se preocupe, que no, yo les dije que yo había aprendido la lección, que yo estaba ahí para decirles que yo no me iba a convertir en ninguna amenaza para ellos ni para sus familias, que yo me quería ir del país, que no estaba pudiendo hacerlo, porque ellos también y el gobierno había hecho una campaña tan exitosa para cerrarnos las puertas del mundo, que ya habían quedado cerradas al punto de que las aerolíneas ni nos vendían pasajes para ningún país. Y ninguna ciudad, en ninguna nación del planeta nos quería recibir. Llegué al extremo de decirles, yo me quiero ir, pero no me puedo ir, no estoy pudiendo salir. Ustedes trafican con droga, yo peso más o menos 100 kilos, no lleven 100 kilos y me llevan a mí en uno de sus aviones, y yo me voy y nunca más van a volver a saber de mí. Ellos me dijeron, no se preocupe, no le va a pasar nada, se puede quedar a vivir aquí con su familia en Cali si quiere, que eran, nosotros era Cali, era intocable. Fue muy bizarro, fue toda una cosa lo más extraño que te puedas imaginar. Entonces, lo único que no puede hacer usted, muchacho, es meterse al traqueteo. Traqueteo es traficar con droga. Y les respondí que, les dije, no se preocupen, que yo aprendí que el narcotráfico es una maldición, y ahí sí se enfurecieron y ahí sí casi logró que me maten. Entonces, don Miguel Rodríguez me frena y me dice, olvídese, que eso, usted, ¿qué quiere decir? Eso no es así, yo vivo muy bien, tengo mi casa, tengo mi familia, todos los días camino, tengo mi mansión, mi cancha de tenis, no sé qué, como que... Tristemente, y yo le debo la vida a Miguel Rodríguez, a Pacho Herrera y a Chepe Santa Cruz. Hoy están en una cárcel en Estados Unidos. Si salen libres, salen con 90 años. Yo creo que tenía razón en lo que yo les dije, que el narcotráfico era una maldición. Y creo que hoy lo están viviendo así.
No podemos terminar sin preguntarte por la DEA, ¿no? ¿Qué pasó entre la DEA y tu padre y la DEA? ¿Cómo fue ese vínculo?
Pues hay dos o tres episodios que yo relato en el libro. Uno de ellos es que mi papá se apropia por la vía de la fuerza de una ruta de narcotráfico en la que termina involucrado algunos agentes de la DEA. No vamos a generalizar a decir que es toda una agencia, pero sí era muy llamativo que esa es una ruta que se llamaba el tren, cada ruta tenía un apodo, y esa ruta consistía en que se enviaba droga a través de vuelos comerciales con pasajeros que no llevaban la droga oculta ni en su cuerpo, sino que la llevaban a la vista, simplemente en mochilas, en el maletín de viajero, sin ningún tipo de dobles fondos, sin pasaportes y sin visas. Estaba tan aceitada la ruta que funcionaba a la perfección, y 3 horas que dura el vuelo de Miami, de Medellín a Miami, era lo que se demoraba en tener, digamos, en coronar, como se llama en la jerga mafiosa, el cargamento de cocaína en Estados Unidos. Allá lo recibían agentes de la DEA, y a este grupo viajaban no menos de 20 o 30 personas con entre 20 y 30 kilos de cocaína cada una en su encima, y sin pasaporte, sin documentos, los recibían, los metían a un ascensor, los bajaban a un subsuelo, y una señora que relatan, como una señora ya de edad, que parecía ser familiar de alguna de estas personas de la DEA, se llevaba los maletines con la droga y unos kilómetros más adelante, fuera del aeropuerto, se los entregaba a la organización de mi padre. Ese es uno de los temas que trato en el libro con la DEA con mayor detalle. Y hay otra que tiene que ver con ofrecimiento que nos hacen de escribir un libro, cualquiera sea el contenido, siempre y cuando dos párrafos mencionaran a Vladimiro Montesinos, el asesor de inteligencia de Fujimori, y también el propio presidente Fujimori, donde se mencionara que mi padre había financiado su campaña con $1,000,000, que hubo supuestamente una llamada entre ellos en el que Fujimori le agradecía a mi padre por esa donación, y teníamos que asegurar en esos párrafos que habíamos visto con nuestros ojos al señor Montesinos en la Hacienda Nápoles, llegando con maletines y aviones, etcétera, y que habíamos visto droga y de todo. El libro podía ser de Caperucita Roja, claro, si era necesario, no importa, pero con tal de que esos dos párrafos figuraran, claro, nos ofrecían 4 visas, que era lo que necesitábamos, y la posibilidad de llevar dinero de mi padre a Estados Unidos para gastarlo libremente. Y nosotros dijimos, no, gracias.
¿Y supiste por qué lo querían involucrar a Fujimori?
Bueno, en el libro hago un análisis de todo lo que ocurre con el tema de Fujimori. Cuando pasan años después de que nosotros rechazamos esa oferta y hay un silencio, hasta que mi tío Roberto Escobar decide publicar un libro que se llama Mi Hermano Pablo, donde prácticamente le dedica el libro a Montesinos y a Fujimori. Y una semana después Fujimori abandona el poder y se escapa a Japón y renuncia vía fax. Para mí es como muy llamativo que salen publicados los 2 mismos párrafos que años atrás nos habían ofrecido a nosotros, sí, y a la semana el señor Fujimori renuncia. Funcionan de esa manera. Nosotros nos negamos, dijimos que no en el peor de nuestros momentos. Nos quería todo el mundo muerto, nos querían los enemigos vaciar los bolsillos por completo, y nos ofrecían una salida inmediata hacia Estados Unidos. Pesó más nuestra conciencia que todo lo que nos ofrecían detrás. Y creo que a la larga esto es lo que le otorga mayor seriedad a mi libro, porque pudiendo contar esta historia dejo muy claro de que no estoy para venderme a nadie, ni aún en las peores circunstancias.
¿Cómo se puede terminar muy fácilmente el narcotráfico de cocaína? ¿Cómo se hace para terminar muy rápidamente?
Pues yo entiendo que hay 2 laboratorios, uno en Estados Unidos y otro en Alemania, donde se fabrican los precursores químicos que permiten que procesada la pasta de coca se obtenga el clorhidrato de cocaína. Si estos 2 laboratorios dejan de vender esos precursores, no hay forma de elaborar la cocaína en el mundo.
Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias. La verdad que ha sido apasionante. Gracias. Seguiríamos horas hablando. Muchísimas gracias. Estuvimos con Juan Pablo Escobar presentando su libro Pablo Escobar, mi padre. La verdad que un librazo altamente recomendable. Muchísimas gracias.
Agradezco mucho. Saludos.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faim. Locución, Fabián Montana. Edición, Martín Mesuti.